Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Mediodía COPE en este día para reflexionar sobre las denuncias falsas, lo que suponen y el daño que pueden hacer, pero también sobre el uso partidista que se hace de todos esos casos mediáticos que tanto ruido y tanto debate social generan. Al final, el joven se derrumbó y confesó que la agresión homófoba, que aseguraba haber sufrido por parte de 8 encapuchados en el barrio de Malasaña de Madrid, pues al final confesó que se la había inventado para ocultar a su pareja que había tenido relaciones consentidas con otras personas. Y se derrumbó cuando se había acorralado por la policía, que desde el principio encontró muchísimas lagunas en su relato. Enseguida vamos a desgranar cómo ha sido esta investigación. Vamos a intentar responder también ¿qué puede estar pasando para que la prudencia haya quedado relegada, incluso entre personas que se supone estaban perfectamente informadas de las dudas razonables que tenía la policía? Y hablamos sobre todo del ministro del Interior, Grande Marlaska, que además es juez para más inri. El mejor que nadie sabe que una denuncia supone la apertura de una investigación, pero en ningún caso significa que los hechos estén probados. Pero le dio igual. Se saltó todos los códigos y utilizó un caso tan sensible como este con fines claramente políticos. Hoy son muchos los que piden su dimisión, pero él, Marlaska, no asume ninguna responsabilidad.
Yo la única responsabilidad que asumo es la de trabajar y seguir trabajando. Y lo que me preocupa mucho, que ante un acontecimiento como este, parece ser que todo el mundo olvida que se han incrementado los delitos de odio en el último año en un 10%.
El gobierno ha querido capitalizar la lucha contra la homofobia y no ha perdido la ocasión, además de lanzar mensajes en los que responsabiliza a la oposición, especialmente a Vox, del incremento de las agresiones homófobas. En su afán propagandístico, les faltó además tiempo para convocar una reunión para mañana viernes de la Comisión contra los Delitos de Odio, en la que va a estar el presidente Pedro Sánchez. Es cierto, es una realidad que está ahí. Los delitos de odio existen. Son una realidad, como decimos, como escuchábamos también, se han incrementado casi un 10% desde el año 2019. Pero lo que no se puede hacer es banalizar ni instrumentalizar estos casos, porque flaco favor se hace a las verdaderas víctimas. Este caso desborda la actualidad de este día, en el que de nuevo tenemos que hablar de la subida de la luz y también de los carburantes, que están un 20% más caros que hace justo un año. La electricidad se paga este jueves a 141 euros el megavatio hora. Esto es un 4,4% más que en la jornada de ayer. A cualquiera de nosotros, pues no nos hace ninguna gracia, la verdad, este incremento de la factura de la luz, especialmente si pertenecemos a esos 11 millones de españoles que están dentro del mercado regulado. Pues imagínate si además tienes que pagar la factura de la luz de los ocupas que han entrado a la fuerza en tu casa. Por surrealista que esto parezca, está pasando, ¿eh? Las eléctricas pasan el recibo al titular de la vivienda, pero claro, como el ocupa no paga, pues el ocupa derrocha todo lo que puede y un poco más. Vamos, morro hasta el final. Y la gran pregunta, ¿a quién tiene que reclamar entonces el propietario? ¿Qué pasa si el dueño, si el propietario se niega a pagar? Pues son algunas de las preguntas que nos hacemos en este jueves 9 de septiembre, un día en el que vamos a estar contando y explicando toda la actualidad de una jornada que nos trae también estas otras noticias destacadas que nos cuenta ya Ángel Correas.
Escuchas Mediodía.
Estamos muy atentos al incendio forestal declarado en Sierra Bermeja, en la localidad malagueña de Jubrique, que afecta a otros municipios como Estepona y Genalguacil. Entre 400 y 500 personas han tenido que ser desalojadas. A las tareas de extinción se han sumado 3 aviones y 7 helicópteros. Sigue la búsqueda del cuerpo de la joven Marta Calvo, desaparecida en Valencia hace casi 2 años. La Guardia Civil, apoyados por la unidad canina, se centra hoy en una cantera ubicada en el término municipal de Castelló. La búsqueda se realiza a partir del posicionamiento del móvil del autor confeso de la desaparición, que está en prisión preventiva desde diciembre de 2019. Y ya ha sido encontrada la boa constrictor que se escapó el pasado martes de una vivienda de la ciudad de Palencia y que ha tenido en vilo a los vecinos estos 2 días. Estaba en una de las bajantes del piso. Fue el propietario quien denunció la desaparición de este animal de 2 metros de largo y unos 6 kilos de peso. Y la conferencia episcopal ha lanzado hoy Fieles al envío misionero, un documento que recoge las orientaciones pastorales y líneas de acción de la Iglesia para los próximos 4 cursos. En el acto, el presidente de la conferencia, el cardenal Juan José Omella, ha recordado que la Iglesia debe ser casa de acogida de todos y los cristianos deben ser más valientes para decir con normalidad y sin vergüenza lo que piensan. Además, el Departamento de Pastoral Penitenciaria de la propia conferencia ha presentado su memoria de actividades de 2020, un año marcado por la pandemia en el que las prisiones estuvieron cerradas 3 meses y en el que los voluntarios y agentes de pastoral hicieron un esfuerzo aún mayor para mantener el contacto con los presos.
Y en los deportes, España vuelve a depender de sí misma en la clasificación para el Mundial. José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
La victoria de España, buenas tardes, Pilar. En Kosovo y la derrota de Suecia en Grecia permiten a la selección depender de sus partidos para clasificarse como primera de grupo. Ya se ha impuesto que otorga plaza directa para el Mundial. Necesitamos ganar a Grecia en Atenas y a Suecia en nuestro país. Luis Enrique, las cuentas.
Y que dependa de nosotros no significa que se vaya a conseguir, con lo cual ya llegará el tiempo en noviembre para afrontar esos 2 partidos y será complicado. Ellos tienen todavía 4 partidos a jugar. Grecia, que ha ganado hoy, también tiene aspiraciones de ser segunda y es difícil ganar 2 partidos seguidos, 3, 4, muy complicado.
Como dice Luis Enrique, Grecia y Suecia también dependen de sí mismas para clasificarse. Noticias sobre la salud de la nadadora y medallista paralímpica Teresa Perales, que ya saben fue ingresada en un hospital de Tokio durante los Juegos Paralímpicos por un cuadro de estrés y de ansiedad. Se ha informado que en los próximos días va a ser repatriada en un avión medicalizado y será trasladada a un centro hospitalario para determinar su estado de salud. Recuerden que en el mes de octubre Teresa Perales va a recibir el premio Princesa de Asturias de los Deportes.
Gracias, José Luis. Arrancamos Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Mentira, mi vida es una mentira y me la inventé. Mentira, yo no conozco a Shakira ni a Luis Miguel.
La policía ya ha enviado al juzgado de Plaza de Castilla el atestado completo del caso del joven que se inventó la agresión homófoba, supuestamente en Malasaña, en ese barrio madrileño, el pasado domingo. Ahora es la Fiscalía la que va a tener que decidir si le imputa simulación de delito, un delito tipificado en el artículo 457 del Código Penal y que contempla una multa económica para quien simule ser responsable o víctima de una infracción penal o denuncie una inexistente que provoque actuaciones procesales. El periodista Nacho Abad ha explicado en Herrera en COPE que la policía no creyó al joven prácticamente desde el principio, desde que presentó esa denuncia. No cuadraba la versión de una supuesta agresión. Él decía que había sido a las 5 de la tarde, a plena luz del día, y no cuadraba por varias personas. No encontraron ni un rastro de sangre, no se oyó ningún grito y tampoco se encontró a un solo testigo. Al buscar las cámaras y las papeleras cercanas, ni un rastro de los hechos. Las contradicciones en el testimonio dejaron a la policía en alerta, pero sin contrastar los hechos no pudieron manifestar sus suposiciones. En el hospital, el joven había dicho que la agresión había sucedido hora y media después respecto a la que había dicho anteriormente a la policía. Tampoco cuadraba que en el hospital dijo que una mujer le había ayudado y que había hecho que la banda que le agredía huyera. La policía le pidió entonces a este joven el teléfono móvil y ahí empezó a desmontarse precisamente su relato. El final de todo lo conocíamos ayer. Se dio un giro radical a todo este caso que tanto debate ha generado en los últimos días. No hubo agresión y todo era una invención. El joven admitió que las heridas eran consentidas y fruto de relaciones sadomasoquistas con otras 2 personas. Ahora vamos a ver qué puede pasar en este caso. Como te estamos contando, es el juez el que tiene que recibir ahora el atestado completo. ¿Y cuál va a ser el siguiente paso a partir de entonces? Pues el juez deberá decidir si archiva el caso o bien imputa al joven algún delito. El catedrático de Derecho Constitucional, Emilio Cortés, ha explicado en estos micrófonos de COPE de qué se le podría acusar.
De simulación de delitos, porque él no le ha atribuido el delito a nadie. No dice nombres y apellidos concretos, sino que simplemente manifiesta unos hechos, pero no se los atribuye a nadie. Si se los hubiera atribuido a alguien, entonces sería acusación de denuncia falsa.
Bueno, lo acabamos de escuchar, se le puede imputar simulación de delito, pero no denuncia falsa, porque en ella, para llevar a cabo esta denuncia falsa, pues este joven tendría que haber señalado de algún delito a una persona o personas concretas.
La simulación del delito nace en aquellos casos, o castiga aquellos casos, en los que no se identifica a una persona en concreto, sino que lo que se inventa es la situación, pero sin achacársela a nadie. Si se lo hubiera atribuido a alguien, entonces sería acusación de denuncia falsa.
Pues esta es la posible acusación. Sobre la pena, pues hablamos de una multa económica que, la verdad, no es demasiado elevada. Nos lo ha explicado el abogado Joaquín Muekel.
La denuncia falsa es acusarle a usted de haber cometido un delito. Ahora, si yo digo, me han robado en la calle, eso es una simulación de delito. Son dos conceptos jurídicos distintos. Y este señor puede salir con una pena de multa, no de prisión, de 6 a 12 meses, y se le pone usted la pena a 3 euros diarios por 180 euros. Aquí no ha pasado absolutamente nada. En España es baratito la cosa.
Pues esa sería la multa, ese sería el precio que podría pagar el joven en forma, como te digo, de multa. Y resulta bastante llamativo, la verdad, que se quede simplemente en eso después del revuelo político también, ¿eh? Social, pero también político, que ha despertado su caso en los últimos días. ¿Cómo una mentira ha podido generar tanta repercusión? Despierta cuando menos perplejidad. ¿Qué nos ha pasado como sociedad? Pues son preguntas que le hemos trasladado al psicólogo social de la Universidad San Pablo CEU, Amable Cima.
Básicamente el planteamiento está en el hecho de considerar un tema concreto como motivo de lucha política. Y hoy por hoy, todo aquello que tiene que ver con la homosexualidad o con el maltrato, en todas sus variantes, se utiliza como un argumento político, no como un argumento de resolución social, no como un argumento que permita incidir sobre aquellos aspectos en los que la sociedad está avanzando mucho y que evidentemente tiene que desterrarse, ¿no?
Pues la explicación, por tanto, es que ciertos temas sociales se han convertido solo ya en objeto de lucha política, donde importa más el rédito que se vaya a conseguir con el enfrentamiento que si algo es verdad o no lo es. Otra pregunta para el análisis, para la reflexión. ¿Ha desaparecido la prudencia antes de manifestar la opinión y preferimos la inmediatez para posicionarnos ante una noticia?
Hemos pasado de las redes sociales en las que todo es inmediato, todo es instantáneo, a no hay reflexión ninguna, no hay tiempo para esperar, pero no hay tiempo para esperar por dos razones. Uno, una cuestión puramente social, si espero tiempo, si alguien se me lleva la tortilla. Por una cuestión política, si espero tiempo, no puedo utilizarlo como un argumento político contra lo contrario. Entonces, hemos llegado a un punto en el que no hay reflexión ninguna.
Pues son desde luego elementos para la reflexión conjuntas. Más, hay que recordar que a pesar de haber confesado el joven que todo era un invento, que todo era mentira, pues el gobierno ha confirmado que mantiene, que siguen los preparativos para la reunión mañana de la Comisión de Seguimiento del Plan de Lucha contra los Delitos de Odio. Otra clave es, ¿hemos aprendido como sociedad algo de lo que nos ha pasado?
Y desde el punto de vista de todo lo que tiene que ver con la violencia, el juego de la violencia, los criterios basados en tipos de orientación sexual o tipo de orientación personal, no aprenderemos nada porque en el fondo se seguirán utilizando como un argumento estrictamente político o de beneficio social.
Pues aún nos queda, por tanto, mucho camino para que algunos temas sociales dejen de usarse como arma política. Hablamos ahora de la vacunación y quiero contarte tres aspectos, tres novedades que te afectan. Nos afectan a todos, a ti y también a otras personas cercanas de tu entorno, familiares, amigos, compañeros de trabajo. La primera de las novedades es que este jueves comienza a suministrarse en nuestro país la tercera dosis de la vacuna a las personas inmunodeprimidas que sufren algún tipo de dolencia grave o que hayan sido trasplantadas. Van a ser aproximadamente unos 100.000 ciudadanos los que van a recibir este nuevo pinchazo, tercer pinchazo. Unos 60.000 han recibido algún trasplante y el resto están en tratamientos de enfermedades oncológicas o neurológicas, entre otras. La segunda novedad es que, aunque la vacunación en España no es obligatoria, esto ya lo hemos contado, ni puede serlo sin un cambio de ley, tu jefe sí podría apartarte del puesto de trabajo si te niegas a ponerte la vacuna. Lo ha explicado en Herrera en COPE. Escuchamos de nuevo al abogado Joaquín Muekel.
Una cosa es que diga, para acceder a mi empresa pido este requisito, que me parece muy bien, como si usted pide que la persona sepa ruso, inglés y francés, y otra cosa que yo ya estoy en el seno de la disciplina de su empresa. Y cuando estaba contratado para usted, no me exigió usted ni ruso, ni inglés, ni francés. Lo estoy exigiendo ahora. Y usted pretenda despedirme porque no me vacuno. Eso es complicado.
Y como te decía, hay además una tercera derivada en la vacunación. Se trata de intentar ponérselo lo más fácil posible, pues a aquellos que siguen dudando, que directamente se resisten, a muchos negacionistas. Lo hemos visto en España con la inoculación en las madrugadas o con la posibilidad de ir a ponerse esa vacuna sin cita previa. Pero el caso de Bruselas nos resulta especialmente llamativo. Se han habilitado allí grandes supermercados o tiendas de grandes cadenas para que sus clientes puedan vacunarse cuando vayan, por ejemplo, a comprar el pan o cuando están en una estantería eligiendo los productos que se van a llevar para casa. Nuestro corresponsal en la capital belga, en Bruselas, es José Luis Concejero. Buenas tardes, Conce.
Sí, ¿qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Bueno, ¿dónde estás en este momento? Porque estamos escuchando además en ruido de fondo. ¿Qué reacción está teniendo la gente que acude a estas tiendas convertidas en improvisados lugares de vacunación?
Me encuentro en una de las tiendas de muebles más grandes de toda la ciudad. La gente pasea para amueblar sus casas, pero en medio del recorrido, atención, un lugar inesperado. Veo un pequeño centro de vacunación contra el coronavirus. Me han vacunado sin cita. En un momento, dice esta chica joven, creía que en principio no lo iba a hacer en la vida. Y es que, como dice esta joven, no hace falta cita previa, no hay condiciones. Es una posibilidad para todos aquellos que no se han vacunado hasta el momento. Veo a una mujer que, después de varias preguntas a los sanitarios, finalmente accede y se pone la vacuna. No me quería desplazar a ningún sitio para vacunarme, asegura esta mujer. Lo he hecho porque esta tienda está al lado de mi casa. De esta forma se quiere llevar la vacuna a todos los rincones de Bruselas, como esta mujer, que si no es porque ha venido a esta gran superficie de muebles, probablemente nunca se habría vacunado.
Gracias, consejero. Dejamos Bruselas y nos vamos ahora hasta Marruecos. Hoy hemos conocido los resultados preliminares de las elecciones que se acaban de celebrar allí. El partido islamista que gobierna en el país desde hace una década ha sufrido una espectacular derrota. Son los partidos liberales, considerados cercanos a la realeza, los que han triunfado en estas elecciones legislativas. España, ya lo sabes, pues tiene con Marruecos unas importantes relaciones bilaterales, importantes lazos, pero también unas relaciones que a veces son complicadas. Como recordarás, el último episodio de tensión fue el pasado mes de mayo, cuando las autoridades marroquíes abrieron la frontera y facilitaron el paso de miles de personas a Ceuta. Por eso la pregunta que nos hacemos es si esto nos afecta realmente, esas elecciones, si nos afecta a los españoles después de las últimas tensiones que hemos tenido con Marruecos. O el rey es el que hace y deshace en el país alauita. Beatriz Mesa. Muy buenas tardes, corresponsal en Rabat, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. La derrota de los islamistas del PJD en las elecciones legislativas que se celebraron ayer en Marruecos no tendrá ninguna repercusión en las relaciones bilaterales entre España y Marruecos, porque no depende esas relaciones de las formaciones políticas o de los líderes que gobiernan, sino de los estados. Cada una de las crisis o tensiones que los países vecinos han vivido concierne a los estados, con lo cual es el rey Mohamed VI el que interviene y quien tiene la última palabra. De hecho, tras la celebración de estas elecciones, espera que el ministro de Asuntos Exteriores español visite de manera inminente Marruecos para reencauzar las relaciones bilaterales tras la última crisis, que ya se ha solucionado tras las declaraciones del rey Mohamed VI en uno de sus discursos, quien lanzaba un mensaje conciliador al presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
Esta visita que nos comentas, Bea, es fundamental también para las relaciones comerciales entre España y Marruecos.
Sí, de esa pronta visita del ministro de Asuntos Exteriores español no solamente se espera reorientar las relaciones bilaterales en términos políticos o de cooperación policial o militar, sino también se trata de reimpulsar el dossier económico, que es fundamental. No podemos olvidar que hay más de 20.000 empresas españolas operando en Marruecos y que España es el principal destinatario de las exportaciones que se producen desde el país magrebí, con lo cual esa visita reimpulsaría una vez más las relaciones comerciales entre los países vecinos.
Gracias, Beatriz. Por cierto, que Ceuta se da 6 meses para tramitar la devolución de los menores marroquíes. Todavía hoy al menos 500 niños siguen allí, en territorio ceutí, viviendo en las calles, sin sus familias y además sin nadie que les tutele. Enseguida nos vamos a centrar también en todo lo que está pasando en Málaga, en ese incendio de Sierra Bermeja, que ha obligado a desalojar a 400 vecinos esta madrugada. Vamos a hablar con algunos de ellos. Pero hoy además estamos contando que ha desaparecido la de la ley hipotecaria, el artículo conocido como la ley de Cuba. Ante la muerte de una persona sin herederos directos, la vivienda pasaba a otro familiar que tenía que esperar 2 años por si aparecía algún hijo desconocido del difunto. De herencias, vamos a hablar de herencias, os queremos preguntar. ¿Alguna herencia te ha causado algún tipo de problema? ¿Has heredado algo curioso, extraño o que no deseabas y lo has rechazado? Pues queremos conocer tu opinión, queremos conocer tu experiencia. Como siempre, mándanos tu nota de voz al WhatsApp de Mediodía Cope 637-230000, 637-230000.
Escuchas Mediodía.
Con Pilar García Muñiz.
Cope, estar informado.
Este fin de semana, únete a la pasión. Al deporte.
Vaya golazo.
Al buen rollo.
Today, happiness day.
Este fin de semana, tiempo de juego.
¿Están preparados para comentar el partido? Poli Rincón, hola Poli, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
Este domingo, Español Atlético de Madrid.
¡Casi de chilena!
Real Madrid Celta.
¡Uy, del Madrid!
Y el Gran Premio de Aragón de MotoGP. El Gran Premio de Italia de Fórmula 1. Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Hola, es la tercera vez que llamo porque he pedido una grúa que no llega.
Vaya forma de empezar un viaje. ¿Con quién tienes el seguro?
Pues con el más barato.
Pues yo lo tengo con Verti y puedo pedir la grúa desde el móvil solo con apretar un botón.
¿Y cuánto pagas?
Solo 180 euros al año y además puedo pagarlo en las veces que quiera.
Vente a Verti y que nada te pare. Verti, tu aseguradora digital.
Renueva y trata tu piel con el serum regenerante antioxidante de Atassi Cellular Cosmetics. Recarga tu rostro con el poder antioxidante de las células de uva negra de Borgoña, arándano rojo y granada. Y devuélvele la hidratación, elasticidad y luminosidad a tu piel, protegiéndola del fotoenvejecimiento. Atassi de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Queridos lectores, soy María Dueñas y quiero agradeceros la gran acogida que habéis dado a Sira. Sois muchos los que ya habéis leído mi nueva novela y la estáis recomendando. Muchísimas gracias a todos de corazón.
Sira, de María Dueñas. La novela que los lectores han convertido en el libro del año. Tú también la recomendarás. Editorial Planeta.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pues estamos ya en la 1:22 de la tarde, una hora menos en Canarias, desde jueves 9 de septiembre, en el que seguimos contándote y analizando también toda la actualidad de esta jornada. Y hasta ahora estamos muy pendientes de un incendio, concretamente del fuego que se ha declarado en Málaga esta noche. Se ha iniciado en Sierra Bermeja y se extiende por las localidades de Estepona, Benajavís, Jubrique y también por la localidad de Genalguacil. Cerca de 500 vecinos, sobre todo de la zona de Abejeras, han tenido que ser desalojados en las últimas horas. Este es el momento en el que uno de los 7 helicópteros que se acaban de incorporar a las labores de extinción de este incendio soltaba agua sobre una de las zonas en llamas. En total, en este momento hay desplegados unos 250 efectivos terrestres, junto con otros 12 vehículos autobomba, 7 de apoyo y también 3 aviones. Vamos a ir precisamente allí, a Málaga, hasta el lugar del incendio, para conocer cómo están las cosas, para conocer la última hora. Una de las personas que está trabajando en estas labores de extinción es Manuel Marmolejo, que es el presidente del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga. Manuel, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues queremos conocer precisamente eso. ¿Cómo está la situación ahora mismo? ¿Ha mejorado algo?
Bueno, no ha mejorado mucho porque tenemos unas condiciones climáticas adversas con el viento. El viento está creciendo en intensidad en este momento y entonces nos está volviendo a recrecer puntos que ya habíamos por lo menos extinguido y que han vuelto otra vez a ponerse en acción, ¿no? Bueno, la única suerte que tenemos es que la dirección del viento es más de oeste, con lo cual la zona, el fuego va más hacia monte, más que a zona urbana, con lo cual ya no tenemos ninguna zona de urbanización que pueda correr peligro, como fue anoche en la zona de la Vejera, lo que llamamos Forest Hill, que hubo que desalojar 400 personas, y es verdad que el fuego llegó hasta el mismo edificio que desalojamos, con lo cual, incluso hubo una terraza de ese edificio que ha ardido, que no pudimos evitar el fuego, pero que hicimos un muro de contención con los bomberos y evitamos que ardiera el edificio, o la gasolinera de la P7, la autopista de peaje, es que el fuego estaba en la misma gasolinera, que hubiera creado un problema muy, muy importante, porque además hubiera pasado el fuego de la autopista a una zona residencial, ¿no?
Manuel, precisamente ese que nos cuentas fue uno de los momentos más tensos, ¿no?, que vivisteis anoche, sí, tras que se iniciara este incendio.
Sí, ese fue uno de los momentos más puntuales. El fuego empezó a eso. El consorcio recibió el aviso del 112 a las 20:44, ¿no? Y yo llegué aquí a las 2:15 y este fuego estaba ya en Estepona. Es decir, había bajado una velocidad brutal. Claro, había muchísimo viento, 60 kilómetros por hora en algunos puntos de rachas de viento, y claro, no se creó un problema muy importante, ¿no? Luego ya pudimos sofocar esos dos puntos y ya la zona urbana no ha tenido peligro, pero tenemos una zona de protección natural de un alto valor natural, que es el Pinsapar de Los Reales, que es el que nos preocupa muchísimo, ¿no? Y ahí es donde estamos atacando fuerte, no solamente con 9 aviones, hay 29 medios aéreos ahora mismo trabajando en el incendio. Hay 4 aviones del Ministerio de Defensa, y luego hay 26 aviones del PAN Infoca, ¿no? Hay un despliegue aéreo.
Un despliegue importante, Manuel. ¿Y se sabe cómo se pudo originar este fuego?
Bueno, Pilar, el fuego apareció en dos puntos separados a una distancia en dos momentos puntuales.
Blanco y en botella, ¿no?
Blanco y en botella. Nosotros pensamos, vamos, yo personalmente pienso que es un fuego provocado totalmente, ¿no? Y todo el mundo piensa exactamente igual, ¿no? Porque fueron dos puntos, además, la primera foto se veían los dos puntos ardiendo y separados por una distancia, ¿no? Aprovechan la noche y que hay mucho viento y, claro, saben que el daño va a ser importante, ¿no?
Bueno, Manuel Marmolejo, gracias por contarnos esta última hora sobre ese fuego de Málaga. Que vayan bien esos trabajos y que el viento no siga complicando las labores de extinción. Gracias, Manuel.
Bueno, gracias a vosotros, muchas gracias.
Bueno, un fuego que, como comentábamos, ha obligado a desalojar a 500 vecinos, han tenido que ser desalojados de sus viviendas, algunos se encuentran en un pabellón deportivo, otros han podido volver a su casa, pero con el miedo todavía en el cuerpo por lo que pueda pasar. De las vecinas afectadas es Vanessa, que precisamente ha tenido que ser desalojada de su casa. Vanessa, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Ahora mismo, ¿tú dónde te encuentras?
Yo tengo la tienda en la rotonda de allí de Fregil, pero no puedo subir a mi casa. Estamos en la rotonda, ¿sabes? Todos los vecinos y tal. Estamos todos ahí.
¿Porque tú vives en la zona de las abejeras?
Sí, donde ha estado el pocillo. Vamos, en mi ventana de mi casa estaba abierta y cuando yo llegué a mi casa a las 11 de la noche, mi bañera estaba negra de ceniza.
Qué susto, ¿no?
La terraza, todo, se veía ya las llamas. Hasta que no me acuerdo.
Vanessa, ¿cómo fue ese desalojo? ¿Decidisteis vosotros, ante todo lo que estaba pasando, esa ceniza que ya estaba llegando hasta vuestras casas, salir de la vivienda? ¿O fuisteis avisados y desalojados por la policía y las autoridades?
Los vecinos estaban, la mayoría, fuera de la llama era gigante, llegaron súper cerca. Después de eso, hemos estado en las casas hasta que ha venido la Policía Nacional y nos ha desalojado. Igual que el año ese que salía viendo, lo mismo.
Bueno, gracias, Vanessa. Te escuchábamos con alguna dificultad. Gracias, Vanessa. Como decimos, es una de las vecinas desalojadas, de esos 500 vecinos que han tenido que ser desalojados, han tenido que abandonar sus casas en las últimas horas por ese fuego que vamos a seguir atentamente aquí en Mediodía COPE y que se ha aprendido que ha tenido lugar, que está teniendo lugar y están trabajando allí los bomberos y los equipos de extinción en Málaga. Pendientes, como te decimos, de ese fuego de Málaga, de esa evolución, pero hoy también queremos conocer, como siempre hacemos en Mediodía COPE, pues en vuestra experiencia, vuestra opinión. Estamos hablando de la ley de Cuba, que es ese artículo de la ley hipotecaria que ha desaparecido. Ante la muerte de una persona sin herederos directos, pues la vivienda pasa a otro familiar que tenía que esperar 2 años por si aparecía algún hijo desconocido del difunto. Bueno, pues de esto Queremos conocer tu opinión. ¿Alguna herencia te ha causado algún tipo de problema? ¿Has heredado algo curioso, extraño o que a lo mejor has tenido que rechazar porque te iba a suponer una serie de gastos o directamente porque no te interesaba lo más mínimo? Bueno, pues nos cuentas tu experiencia, tu opinión a través de notas de voz en el WhatsApp de Mediodía COPE 637-230000. En nada, en unos segundos, nuevo repaso a la actualidad. La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Mediodía.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Un día más tenemos que hablar de la luz. Hasta hace unos minutos, hoy la tarifa marcaba récord absoluto desde que existen registros, pagando de media 141,7 euros el megavatio hora. La última hora cambia las cosas y no precisamente a mejor. Mañana viernes, pues el precio todavía va a ser mayor. Vamos a conseguir un nuevo récord. Acabamos de conocer que se incrementa un 7,5% y supera por primera vez los 150 euros. Uno escucha esto y se pregunta, ¿hasta dónde vamos a llegar? A esta hora, además, seguimos muy pendientes de ese incendio de Málaga, donde el viento cambiante, con rachas de hasta 45 kilómetros por hora, está complicando la extinción del fuego que afecta a tres localidades, a Estepona, a Jubrique y también a Genualgacil. La orografía del terreno está dificultando también las labores de extinción por tierra. Ascienden ya a 500 los vecinos que han tenido que ser desalojados en las últimas horas de sus casas de manera preventiva. La buena noticia es que ha podido reabrirse el tramo de la AP7 que discurre entre Marbella y Estepona. Una vez más, las investigaciones apuntan a que habría sido este fuego intencionado. Manuel Marmolejo es el presidente del Consorcio de Bomberos de Málaga.
Totalmente intencionado, con las condiciones climáticas que ha hecho de mucho viento, nos ha metido el fuego la vera abajo, todo lo que es Peña Blanca, hasta Estepona. Si no, hemos tenido que desalojar 400 personas de una urbanización. Ha habido hasta terrazas de ese edificio que se han visto afectadas.
Los vecinos de Málaga pendientes de ese fuego, sin embargo, hay otros vecinos que respiran ya mucho más tranquilos. Estos vecinos de Palencia.
Tenemos la calizada, están los chicos sacándola. Viva, viva. Se la ve la cabeza, estaba en un canalón.
Es la concejal de Tráfico y Seguridad Ciudadana de Palencia que este mediodía confirmaba que la boa constrictor que se buscaba en la ciudad tras escaparse del terrario de su dueño, pues estaba por fin localizada. Es una de las historias que te contábamos ayer, la búsqueda de este animal, de este reptil. Un reptil de más de 6 kilos de peso, que tiene un tamaño importante. Pues mantenía en vilo a los vecinos de la zona que, como decimos, ya respiran mucho más tranquilos, aunque en principio también, es verdad, no es un ejemplar venenoso. Mientras en Madrid, las fuerzas de seguridad continúan investigando el caso del joven que ha admitido haberse inventado el relato de una brutal agresión por ser homosexual el pasado domingo en el barrio de Malasaña. Trató de ocultar a su pareja relaciones consentidas con otras personas que la policía va a citar a declarar para determinar si se archiva el caso o se le imputa al joven algún tipo de delito. Quien pide no banalizar los delitos de odio y cree que no debe dimitir es Fernando Grande Marlaska, el ministro del Interior.
Si tengo que dimitir por trabajar, por hacer frente, por dirigir, por coordinar las actuaciones para hacer frente a una lacra social como es el discurso de odio, los delitos de odio, pues esa sería la única circunstancia. Lo que me preocupa es que en el día de hoy esa oposición no esté hablando de los discursos de odio, de los delitos de odio, de esa realidad. Lo que me preocupa es que se relativice.
Y en Budapest se está celebrando esta semana el Congreso Eucarístico Internacional número 52, un encuentro que el próximo domingo el Papa Francisco clausurará antes de continuar su viaje hacia Eslovaquia. En un momento te lo contamos en Mediodía COPE. Pero antes te voy a invitar a que me acompañes, a que viajemos juntos en el tiempo. Vamos a retroceder 50 años. Nos encontramos en la gran finca de 29 hectáreas, que no está nada mal, de Tittenhouse Park, en Ascot, en Inglaterra. Sobre el gran césped verde, junto a un pequeño lago, se eleva una mansión blanca. Estamos, como te digo, en el sur de Inglaterra, por lo que llueve. El día está bastante nublado y además hace frío. Para combatir las bajas temperaturas dentro de la casa, sus dueños, que quizá te suenen, John Lennon y Yoko Ono, pues tomaban un café caliente. Después del desayuno, Lennon se sentó al piano, su mítico Steinway blanco, y comenzó a tocar una suave melodía que llevaba tiempo rondándole por la cabeza. Pues escribió los primeros acordes y con ellos algunas frases que, sin que Lennon lo supiera, pasarían posteriormente a la historia de la música. Imagina un mundo sin países, sin nada por lo que matar o morir. Imagina, imagine. Pues hoy se cumplen 50 años del lanzamiento del álbum Imagine, un tema que se ha convertido, pues, como sabes, en un himno mundial contra la violencia. Esta composición sonó, por ejemplo, tras los atentados de Bataclan en París, que, por cierto, desde ayer, también te lo hemos contado, se están juzgando ya en los tribunales. Pues horas después de los ataques, un grupo de personas, de manera espontánea, comenzó a cantar este himno mundial. Imagine tiene más de 550 millones de reproducciones en Internet. Ha sido versionada por grandes de la música como Elton John, David Bowie o Queen. Pues Imagine, el himno oficioso del Día Mundial de la Paz, cumple hoy 50 años, ya sabes. Ante todo, como pidió Lennon hace medio siglo, imagina. Imagine de fondo de John Lennon, te cuento que el Papa prepara su primer viaje después de la operación a la que se sometió nada más comenzar sus vacaciones a principios del pasado mes de julio. El último, te recuerdo, fue a Irak en marzo y el próximo tiene como destino Hungría y Eslovaquia y va a ser el viaje número 34 de su pontificado. Un viaje que, como aseguró Francisco a Carlos Herrera en la entrevista que concedió hace unos días a COPE, terminará como todos a pesar de estar recuperándose.
El programa va a ser igual de intenso porque yo creo que a los papas santidad les hacen hacer una auténtica gincana. Yo siempre me he preguntado, ¿y por qué los papas no van dos días más y reparten el trabajo en dos días más? Porque son de las 24 horas, 18 aproximadamente haciendo cosas. ¿Va a tener que medir más sus fuerzas después de la operación o no?
Quizás este primer viaje un poco más, porque uno tiene que reponerse del todo, ¿no? Pero al final va a ser igual que los otros, ya va a ver.
La primera parada de Francisco será este domingo en Budapest para clausurar con una misa el Congreso Eucarístico Internacional número 52. Será la cuarta ocasión que un papa esté en un congreso eucarístico porque hacía 21 años que no estaba presente un pontífice en él. ¿Pero en qué consiste este congreso? ¿Quiénes asisten y qué se debate allí. Bueno, pues es un acto de reflexión y también de devoción. Son encuentros que se celebran periódicamente para recordar que los católicos consideran que Jesús está realmente presente en la Eucaristía. En él participan 14 cardenales para contar cómo la Eucaristía ha impactado en sus vidas. Comparten opiniones de la tradición eucarística en sus países y abordan el sacramento de la Eucaristía desde diferentes perspectivas. Pero para conocer en profundidad qué está ocurriendo en esta quinta jornada del Congreso, a ambas orillas del Danubio, pues quiero saludar a continuación a alguien que precisamente se encuentra allí, que tiene la suerte de encontrarse en Budapest. Vamos a saludar a Lino Emilio Díez Valladares, que es en religioso sacramentino y antiguo consultor del secretariado, quien participó además en la preparación de los últimos congresos en Dublín y Cebú y asistió a ellos en representación de la Conferencia Episcopal Española. Lino, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué expectación hay ahora mismo allí? ¿Cómo se espera el Papa en Budapest a 3 días de su llegada?
Bueno, pues con mucha emoción, evidentemente, y con mucha expectación, efectivamente, porque digamos que no estaba previsto en un principio la presencia del Papa, pero el Papa hace unos meses anunció que iba a venir a clausurar el Congreso, y eso sin duda ha dado también, valga la expresión, vida a la celebración del Congreso, porque la presencia del Papa en la Stasi Orbis, en la gran celebración eucarística conclusiva, pues marcará sin duda también la celebración del Congreso.
Un congreso que hay que recordar además que se iba a celebrar el año pasado, pero que bueno, con las restricciones del COVID, de la pandemia, pues no pudo celebrarse finalmente. ¿Cómo se está viviendo ahora?
Pues se está viviendo con mucha intensidad. El programa lo mantuvieron el que había para el año pasado, se celebra un año y una semana exactamente después, y está siendo muy intenso, con un programa centrando la atención en la relación de la Eucaristía con las virtudes teologales, la fe, el amor, la caridad, la esperanza, y también, naturalmente, con las implicaciones misioneras de la Eucaristía, con catequesis por parte de cardenales, con testimonios de personas que han vivido una experiencia intensa de Eucaristía en sus vidas, que les ha transformado, y luego con diversos talleres en distintos momentos que marcan la temática. Y luego, por supuesto, las grandes celebraciones de la Eucaristía en el centro de cada jornada, que son verdaderamente pues significativas, intensas.
Lino, ¿por qué estás hablando de la Eucaristía? ¿Pero por qué es necesario incidir en la importancia de la Eucaristía en este tipo de congresos?
Porque nos viene bien a la Iglesia recordar que eso que el Concilio dijo, que la Eucaristía es fuente y culmen en la vida de la Iglesia, no se queda solamente en un estribillo muy bonito y así como muy bien formulado, sino que realmente vaya poco a poco entrando en la vida de las comunidades cristianas. Se trata de redescubrir que efectivamente la celebración, la contemplación y la vivencia de la Eucaristía tienen que marcar la vida del cristiano. Y en un mundo como el nuestro, en el que tenemos tantos estímulos de distintos tipos, incluso dentro de la Iglesia, es fácil que muchas veces nos despistemos y a lo peor nos olvidemos de lo que es importante, que es la presencia del Señor en medio de nosotros, que nos invita y nos envía a ser presencia suya en medio del mundo.
La fe y su práctica además han evolucionado, y más en estos tiempos de cambio. ¿Cómo hacer presente la Eucaristía en la sociedad actual?
Pues sin duda alguna, dejándonos transformar quienes participamos en la Eucaristía, para ser después en nuestra vida de cada día Eucaristía para los demás. A mí me gusta siempre recordar la frase de San Agustín de transformarnos en lo que recibimos. Ese es el gran desafío y esa es la comprensión profunda de la Eucaristía. Participar en la celebración de la Eucaristía, recibir la comunión sacramental, contemplar al Señor presente en el sacramento, nos tiene que transformar por dentro. ¿Para qué? Para ser eso que San Pablo dice en la Carta a los Gálatas, para que Cristo se forme en mí. Y de esa manera yo sea Cristo para los demás, sea signo de su presencia en medio del mundo y de la historia. Yo creo que ese es el gran desafío y también la gran prueba de que nuestra celebración y nuestra vivencia de la Eucaristía es auténtica y no es solamente algo exterior o, valga la expresión, folclórico.
Una última pregunta, Lino. ¿Qué impresiones has recogido estos días entre los participantes, especialmente entre los representantes de la Iglesia española?
pues la impresión que recogemos naturalmente es que bueno, pues que tenemos mucho camino por hacer, pero que dentro de todo lo que nos queda por hacer, pues hay también razones para la esperanza, porque los testimonios que estamos escuchando nos están diciendo que verdaderamente cuando se hace una experiencia profunda, la Eucaristía cambia la vida de las personas. Bueno, pues sabemos que es un camino largo, que esto no es un milagro de la noche a la mañana, pero que ese camino es posible hacerlo, y haciéndolo da fruto.
Pues Lino, gracias por hablarnos de este congreso tan especial al que va a asistir el Papa Francisco, y que se va a celebrar además en una ciudad estupenda como es Budapest. Gracias, ha sido muy amable.
Encantado, saludos.
Pues llegamos ya a la 1:44 de la tarde, es el momento de buscar la firma de José Luis Enrestan, que hoy nos lleva a Varsovia, donde este domingo se va a beatificar a Stefan Wyszyński, un referente para el Papa San Juan Pablo II. Muy buenas tardes, José Luis.
Hola, Pilar. Tengo grabada en la memoria la imagen del abrazo de un todavía joven Juan Pablo II estrechando entre sus brazos al ya anciano cardenal Stefan Wyszyński, que será beatificado el próximo domingo en Varsovia. No estaría este hijo de Polonia sentado en la sede de Pedro si no fuera por tu fe y tu coraje, le dijo entonces el Papa, que había llegado del otro lado del telón de acero. Wyszyński es uno de esos hombres que la providencia hace surgir para mantener la esperanza en tiempos de oscuridad. Durante la ocupación nazi tuvo que burlar a la Gestapo y durante el levantamiento de Varsovia fue capellán de los insurgentes. A los 47 años, Pío XII le nombró primado de una Polonia controlada por la Unión Soviética. Con una mezcla de firmeza y flexibilidad logró el milagro de sostener a la Iglesia viva y pujante en un país gobernado por los comunistas. Nunca cedió a sus chantajes, pero nunca odió a quienes le persiguieron e incluso encarcelaron. Para muchos, Wyszyński pertenece a un mundo que ya no recuerdan. Para la Iglesia, sin embargo, es un testimonio de la fe que vence, no con la violencia y la imposición, sino a través del sufrimiento y el amor. Como escribió en 1956, el futuro no es de quienes odian, sino de quienes aman. La misión de la Iglesia en este mundo está lejos de cumplirse, por lo que llama a sus servidores a sufrir pruebas y emprender nuevas acciones. Dicho como para ahora mismo.
Gracias, José Luis. Bueno, hay más cosas. Te estamos contando que queda suprimido el artículo 28 de la ley hipotecaria, la también conocida como ley Cuba. Dictaba que durante 2 años los herederos no tenían un control total sobre los bienes que recibían, ya que en caso de que apareciera una persona con más derechos que ellos a la herencia, pues esta se quedaría con ella, esta última persona. Una norma que ha quedado obsoleta y en los últimos años se ha convertido en un obstáculo para vender el inmueble heredado. A raíz de esta noticia, nosotros estamos preguntando hoy en Mediodía COPE si has tenido problemas precisamente por culpa de esta ley para recibir una herencia. ¿Has recibido una herencia sorprendente o curiosa? Bueno, queremos conocer tu opinión a través del WhatsApp de Mediodía COPE. Nos puedes escribir, nos puedes dejar tu nota de voz en el 637-230000. Y su opinión nos la ha dejado Juan, que nos cuenta que nunca ha tenido problemas con la herencia porque nunca ha recibido ni recibirá herencia alguna. Todo lo que tengo es fruto de mi trabajo. Bueno, pues así se acaban los problemas, desde luego. Y tenemos también un audio, ¿verdad? Una de las notas de voz que nos han dejado en nuestro contestador.
Hoy en día heredar ya es carísimo, porque más que heredar, lo que haces es pagar lo que heredas. Eso ha sido el caso de mis suegros, y al final salieron pagando más ellos que lo que heredaron. Y todo gracias a los grandes impuestos que pusieron, y seguimos pagando todavía.
Lo único que me quejo es del atraco que es el impuesto de sucesiones y donaciones. Es un atraco a mano armada.
Bueno, pues son algunas de las opiniones de nuestros oyentes. Queremos conocer también las vuestras en el 637-230000. Seguimos en Mediodía COPE ahora con tu información más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
¿Sabías que el 88% de la electricidad consumida en España no está expuesta a la volatilidad de precios del PVPC? Llama a Iberdrola Clientes y te ayudamos a ahorrar optimizando tu factura. 924-2424. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Carmen Hernández, iniciadora del camino neocatecumenal con Kiko Argüello, es una de las mujeres que más ha influido en la vida de la Iglesia en nuestros días. La Biblioteca de Autores Cristianos publica su primera biografía autorizada, Carmen Hernández, Notas Biográficas. Una mujer apasionada por Cristo que encarna el compromiso de los laicos en la evangelización. Puede realizar sus pedidos en back-medioeditorial.es.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
13:50 de la tarde, momento de conocer lo que está pasando en Madrid, donde en medio de toda la actualidad del día hemos conocido una historia que nos ha arrancado una sonrisa, aunque en realidad lo que ha ocurrido es la pesadilla de muchos padres. Mónica, que tu hijo se quede atrapado, que meta la cabeza entre dos barrotes.
Sí, es como una pesadilla, la verdad, como dices tú, para muchos padres. Y esto es lo que le ha pasado precisamente a una niña de Pinto. Metió, fíjate Pilar, la cabeza entre dos barrotes y se quedó atrapada en la calle Bélgica. Dos agentes de la policía, menos mal, consiguieron rescatarla separando los barrotes con un gato hidráulico que llevaban en su coche patrulla. Es una historia tremenda. La pequeña se encuentra perfectamente y sin heridas, aunque seguramente de lo que no se habrá librado es de la regañina del rapapolvo de sus padres.
Seguro que eso le ha caído. Bueno, la historia afortunadamente ha terminado bien. Enseguida te la vamos a contar con todo lujo de detalles. Antes nos vamos a la DGT. Y allí en la DGT está Patricia Arriaga. Muy buenas tardes, Patricia.
Buenas tardes. A esta hora, precaución en la salida de Madrid por un accidente que ocasiona casi 3 kilómetros de retención en la A2 a su paso por Torrejón de Ardoz. Además, el efecto mirón, la curiosidad de los conductores, también provoca retenciones en este mismo tramo, pero en sentido contrario. En el resto de vías madrileñas, incluida la M40 y M50, se circula con normalidad.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y la actualidad de Madrid pasa hoy también por las novedades que ha anunciado el consejero de Sanidad sobre la vacunación y la tercera dosis en la región. Álvaro Coutelén, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes, porque Madrid también está empezando a poner esa tercera dosis. Bueno, para ser más exactos, va a empezar a citar para ponerse esa tercera dosis porque el documento con las personas inmunodeprimidas, las personas graves, que apenas tienen defensas, que van a recibir esa tercera dosis, lo recibió ayer la consejera de Sanidad, se lo ha trasladado a los hospitales de referencia de esos pacientes, que serán esos hospitales los que empiecen a llamarles para que se vacunen. En principio, se les va a poner la tercera dosis de Moderna, porque a la mayoría de estos pacientes que se llaman del grupo 7, se les puso dos dosis de Moderna. Y para continuar, por cierto, que Escudero ha dicho que los jóvenes que tuvieron COVID y que no han sido vacunados, que se les va a empezar a vacunar, y no en 6 meses, como estaba previsto, sino lo antes posible, porque es vital para que siga subiendo la población inmunizada. Y vista la situación de Madrid, que está bajando esta quinta ola, Madrid se plantea ya que estos jóvenes que han pasado COVID y no tienen ninguna dosis, en breve se les puede empezar a llamar. Por lo demás, vamos a estar en esa protesta de los vecinos de San Fernando de Henares, que sufren en sus casas pues todo lo que tiene que ver la línea 7B de metro, es decir, grietas en casa, grietas que apenas les dejan dormir por la noche porque piensan que se le va a caer el piso abajo, ruidos, molestias. 23 familias han sido ya realojadas, se les tiene que revisar la estructura del edificio, pero aún así piden más soluciones y por eso se han plantado la Puerta del Sol en la Real Casa de Correos para protestar y que la presidenta Díaz Ayuso tome en cuenta sus peticiones. Y vamos a contar la historia de un bar curioso en Ciudad Lineal. Ha subido un 20% sus ventas, cosa curiosa y extraña con todas las pérdidas económicas del COVID. ¿El por qué? Porque ese bar, durante los peores meses de la pandemia, solo abrió para dar menús solidarios, para atender a quien no tenía, para dar de comer a quien necesitaba. Ahora los vecinos, como agradecimiento, no dejan de llenarlo.
Qué buena historia, Álvaro. Muchísimas gracias.
A ti.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Yamóvil. Oferta mes de septiembre. Tu coche vale 1.000 euros más. Sí, este mes de septiembre en Yamóvil te aseguramos la mejor tasación. No pierdas tu tiempo. Este mes en Yamóvil te pagamos 1.000 euros más por tu coche si está bien cuidado. Yamóvil. ¡Qué locura!
Llegar a casa y escuchar que tu comida favorita está lista. Eso es la felicidad. Bueno, eso y encontrarte en Ahorra Más el salmón por medios o enteros por solo 7,98 euros el kilo. O comprando 2 kilos de chuletas de aguja de cerdo por 3,49 euros el kilo. Solo hasta el 22 de septiembre. Días felices de Ahorra Más. Practica el ahorro y sé feliz.
Por fin puedo decir que vuelvo a la oficina. Mis compañeros, mi espacio, mi café de máquina y, como siempre, Merca Oficina, que en tiempo récord nos adaptará a nuestra oficina tanto en mobiliario nuevo como reacondicionado. E incluso nos alquilan cuanto precisemos y también retapizan nuestra sillería dejándola nueva. Merca Oficina, año tras año, pensando en ustedes.
Necesito unificar todos mis préstamos. ¿Pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Nuestro findes de frescura empieza los jueves.
En tu tienda Al Campo te espera la pechuga de pollo ya en filetes, el kilo por solo 4,99 euros.
Si es fresco, está en Al Campo.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pero hay carreteras que bailan despacio, colores.
Las enfermedades crónicas con mayor prevalencia en la infancia son el asma y las alergias. Patologías que vienen asociadas en la mayoría de los casos, en la mayoría de las ocasiones, por la alta contaminación atmosférica. Por eso es bueno contar con aliados que nos ayuden a combatirlas. Mónica Álvarez.
Sí, Pilar, es el caso, por ejemplo, de BioU, que consigue mejorar nuestra calidad de vida creando una unidad de regeneración celular en casa. Por eso lo pueden utilizar hasta las mujeres embarazadas, ya que no existe ninguna contraindicación y van a notar cómo mejora su descanso en unos meses muy complicados, ¿eh? Seguro que hay más de una oyente que está embarazada y dice: Dios mío, es que duermo fatal. Bueno, pues si te interesa contar con Bio en casa, solo tienes que llamar al 900-730-122, un número que luego vamos a repetir.
Adolfo Albistur es director de comunicación de Bio. Adolfo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, hablábamos Mónica y yo de las mujeres embarazadas que pueden usar BioO sin ningún tipo de problema, ¿verdad?
Claro, o sea, fíjate que casi todo se contraindica para embarazadas porque normalmente no se prueba con embarazadas nada, ¿no? En el caso de BioO, como no tiene ninguna contraindicación, es más, para embarazadas hay dos hidrocarburos que son bastante fastidiosos para el feto, que es el benceno y el tolueno, ¿no? Que normalmente si se respiran, porque estamos en un ambiente que los puede existir, pues simplemente por los productos químicos que tenemos, puede afectar al feto porque va a través de la sangre de la mamá al feto, ¿no? Y esto BioO lo elimina. Entonces, podemos decir que esa energía que va a tener la mamá, esa energía que tienen sus células al dormir con BioO, al tener en casa BioO, lo va a transmitir también al bebé, que muchas veces los bebés salen con menos peso, etcétera, pues todos estos factores influyen. Pero en general, debemos decir que BioO es una unidad de regeneración, donde lo colocamos en casa, nos elimina virus, bacterias, nanopartículas y además genera un plasma que al respirarlo, al entrar por nuestra piel, por nuestros pulmones, va a hacer que descansemos bien, que si tenemos patologías tipo alergias, POC, usamos el CPAP, tenemos asma, etcétera, o problemas circulatorios, también muy importante, o de dolencias. Estamos haciendo estudios con personas con fibromialgia, que son la dolencia de la dolencia. Las pobres, os digo, normalmente son mujeres, lo pasan fatal. Bueno, pues estamos haciendo estudios donde están mejorando muchísimo. Por eso es esencial tener el BioO en nuestra casa y bueno, y disfrutarlo, claro.
Desde luego. ¿Cuánto tiempo tiene que estar conectado?
Pues mira, son las 24 horas, 7 días. Es decir, BioO gasta muy poquito, menos de 10 euros al mes, es decir, no gasta prácticamente nada, y lo tenemos siempre conectado porque así siempre va a estar eliminando todas las nanopartículas, todos los virus, las bacterias, y va generando un clima, lo que llamamos un BioO Space, para que realmente cuando estemos durmiendo, cuando estemos en el salón, donde estemos en casa, estemos haciendo un tratamiento de respiración.
Oye, y Adolfo, yo quiero saber, ¿los beneficios se notan desde el primer día, desde el principio?
Pues mira, si es en el factor de mejorarte, de encontrarte mejor desde el primer día. Si es al tema del sueño, por ejemplo, al segundo o tercer día ya dices, ostras, qué bien estoy descansando. Y si ya estamos hablando de temas más clínicos, es decir, que ver que la célula ha mejorado, que han bajado niveles de colesterol, etcétera, empieza a los 15, 20 días. Es decir, que dependiendo qué, pero lo que sí es realmente esencial es que tú en el momento que empiezas a usar bio y tu casa es un espacio regenerativo, tú lo vas a notar muchísimo.
Pues es una estupenda noticia, pero además, Adolfo, tenemos otra para los oyentes de COPE, porque ahora pueden comprar bio con un 15% de descuento. Adolfo Albistur, director de comunicación de bio, gracias por estar en Mediodía COPE.
Repetimos el teléfono un momentito para que la gente lo sepa. Es el 900-730-122. 900-730-122.
Anotado, queda el teléfono. Gracias a ti.
Gracias. Adiós.